iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com, a el podcast de cada lunes, ese podcast que empezamos la semana siempre sabrosos, en tertulias intercontinentales. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas tú? ¿Cómo está Madrid? ¿Y cómo anda todo? ¿Y a quién tenemos hoy? Dime.
Pues hoy te lo he puesto muy fácil a ti y a los oyentes, porque recuerda que la semana pasada dejamos una tertulia aplazada para la siguiente. O sea que yo creo que los oyentes no se han tenido que olvidar tan pronto de lo que dijimos, ¿no?
Yo me imagino que no. Yo creo que se recuerden. Hablamos sobre las elecciones y temas aledaños, eso, porque sí, pero divertimos un poquito y nos empezamos por aquí y por allá, pero fue interesante, creo yo, muy interesante, y vale la pena seguir. Entonces tenemos de nuevo a Hilario Alonso, ¿no? Y a David, claro, Soneto.
Efectivamente, aquí estamos los cuatro magníficos.
Los cuatro magníficos, bueno, yo no sé. Los tres magníficos y yo, que no soy tan magnífico, pero aquí estoy.
Yo tampoco, de verdad. Muy buenas.
¿Y tú, Hilario, eres magnífico o no?
Yo soy viejo.
Y cascarrabias, además.
Además, los magníficos eran siete, ¿viste? No eran cuatro.
Bueno, pero oye, si aquí estamos solo cuatro, yo no hago milagros, no hago, ¿eh? No, de cuatro no voy a sacar siete.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, vosotros dos, como ya sois viejos, ¿verdad? Pues entre vosotros podría sacar a tres más.
Bueno, la semana pasada dejamos esto en un tema interesante donde, vamos, invitamos a todos que nos escribieran, pero quedamos en que íbamos a discutir primero que nada hoy el problema de la semántica, el problema de los términos que se usan, porque a veces no nos entendemos y muchas veces eso es intencional, ¿verdad? Que hacen que uno en distintas partes del país, en distintas partes del mundo, usen distintos términos para referirse a las cosas y a base del uso se hacen cotidianos, se hacen que la gente reacciona a esas palabras con una idea y esa idea a veces no es la correcta, o otra gente con la misma palabra tiene otra idea distinta. Y hablamos sobre liberal. ¿Qué quiere decir liberal para una persona en Europa? ¿Qué quiere decir liberal para una persona en América o en distintos lugares? Vamos, aquí tenemos, como tenemos a don Hilario, que es una autoridad de muchos temas, pues a preguntarle de dónde sale ese término y cómo, qué entiende él por liberal y de dónde sale esa idea.
Bueno, antes tengo que aclarar o tengo que ampliar una información que di la semana pasada, que es errónea, porque yo dije que en el Parlamento Español había 12 partidos y estoy equivocado, porque hay 14. No hay 12, hay 14. Porque yo no había contado con dos partidos que hay, que son Coalición Canaria, que es un partido de las Islas Canarias, y en las mismas Islas Canarias, tremendo esto, hay otro partido que se llama Nueva Canarias. O sea, tenemos 14 partidos en el Parlamento Español. Ya está bien. Dicho esto, pues el término liberal, eso viene de libertad. Entonces, de libertades individuales y políticas. Y el concepto que yo tengo de liberal, Humberto, ajá, que en Europa tenemos de liberal, creo yo, y Davis me corregirá, es que el Estado no interviene en los asuntos, en las libertades individuales y políticas. El Estado interviene, eso en un régimen liberal, claro. El Estado interviene en aquellos servicios públicos comunes mínimos y básicos, como puede ser pues la hacienda, como puede ser el ejército, como puede ser las relaciones internacionales, como pueden ser garantizar pues los servicios básicos, ¿no? El Estado es un árbitro y el Estado no interviene básicamente en, bueno, esto se diferencia del socialismo democrático o de la socialdemocrática, donde el Estado sí tiene una intervención mucho más directa y mucho más importante. Y hay una, en Europa hay un concepto que es el de bienestar social, que es un concepto intermedio entre liberalismo y socialdemocracia. En el estado del bienestar social, hay dos partidos básicamente, que es un partido socialdemócrata, que es en Europa la socialdemocracia, a mi juicio, se está perdiendo prácticamente, o está en baja, y el partido, los partidos conservadores, son los que dominan, aunque en España en estos momentos no sea así, en este momento precisamente, pero se tiende a liberalizar, porque los partidos socialdemócratas cada vez son más liberales también, ¿no? Son más liberales. El liberalismo está de moda porque es el que manda en el mundo, es el capitalismo. El liberalismo garantiza, debe garantizar, no es mi idea, digo lo que hay, digo lo que hay. El liberalismo debe garantizar el funcionamiento de la empresa privada, el funcionamiento del libre mercado, etcétera, etcétera,
¿no? Bien, bien, Hilario, pues vamos entonces a ver qué entiende Davis por el liberal.
Bueno, mi idea es idéntica a la de Hilario. Me parece que se haya expresado de forma perfecta, así que no tengo nada que añadir, porque sinceramente es lo que se entiende con el término liberal en Italia también. Es decir, es el gobierno que gobierna de menos, ¿no? Es el gobierno que efectivamente incide lo menos posible en la vida de los ciudadanos. Con lo cual estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho Hilario. Perfectamente.
Bien. ¿Y tú, Paqui, qué piensas de eso?
No, yo pienso, digamos que lo que aquí se entiende, efectivamente lo que dice Hilario, lo que ha dicho David. Sin embargo, yo creo que eso de boquilla es una cosa y de hecho es otra.
Bien, pero vamos a ese término, yo creo que esa idea o ese uso sale más bien de la época en que había el dilema entre Sagasta y Cano del Castillo, ¿verdad? Eran los dos bandos de ese sistema originalmente en la vida moderna. Aquí en Estados Unidos es lo opuesto. Un liberal es la persona que quiere el sistema social, donde el gobierno se meta en todo. Es completamente lo opuesto a lo que entienden ustedes por liberal. Aquí el que no quiere eso es conservador. El conservador no quiere que el gobierno se meta en tantas cosas. Y el que de verdad no quiere que el gobierno se meta en nada, no anarquía, porque anarquía ya sería el extremo donde el gobierno no hace nada, no existe el gobierno, pero hay otro movimiento aquí para el mínimo, el gobierno sea lo mínimo, que haga el gobierno nacional, hace falta para que haya una ley nacional, que haya respeto a la ley, que haya defensa común, que hayan tipos de cosas así que son inevitables, ¿verdad? El ejército.
Esto es lo que hemos dicho, hermano.
Sí, pero eso es lo que tú entiendes por liberal, eso es lo que aquí, ¿no? Aquí al revés.
Bueno, ¿qué se entiende por liberal ahí? ¿Qué se entiende?
El gobierno socialista. Mientras más liberal, más socialista. Es al revés, es lo inverso.
¿La socialdemocracia?
Y más todavía. Porque hoy en día aquí hay un movimiento bastante fuerte
pero ¿qué se entiende? Pero un momento. Pero ¿qué se entiende? Ahí viene la discusión. ¿Pero qué se entiende por liberal en América? ¿La socialdemocracia?
Pues Socialdemocracia es un término que define una cosa, que una idea que tú tienes, ¿verdad?
No. Socialdemocracia aquí y en todas partes es el socialismo democrático.
Bueno, socialismo democrático, socialismo, sí, socialismo que es pseudo-democrático, socialismo, vaya madre.
Vamos, que Donald Trump es, o Donald Trump es socialdemócrata.
Aquí, el Partido Republicano, que es el que pertenece a Donald Trump, es un partido que es, aquí se, tradicionalmente ha sido conservador.
Ah.
Cada día es menos, pero tradicionalmente ha sido conservador. El Partido Demócrata es el partido socialdemócrata, es el partido que es más socialista y que está cada día está más a la izquierda. Se está yendo al extremo.
Pero,
y eso es lo que llaman liberal aquí. Aquí el miembro del Partido Demócrata es el que es liberal.
Pero vamos a ver, cuanto más republicano, más liberal, claro, pero el liberalismo en América y el liberalismo en Europa es lo mismo.
Estoy diciendo que es lo opuesto.
El mismo concepto, semánticamente es lo mismo.
Estoy diciendo que es lo opuesto. Aquí el liberal es de izquierda, ahí el liberal es de derecha. Es lo opuesto.
Entonces, perdonen, vamos a ver, Humberto, si puedo permitirme preguntarte por algo. Unos actos de Obama sobre, por ejemplo, la sanidad, ¿pueden ser considerados efectivamente actos liberales?
Sí, muy liberales, son actos muy liberales. Los de Obama fueron muy liberales. El Obamacare es un acto bien liberal. Lo que ustedes considerarían lo opuesto. Lo que estoy diciendo, el concepto aquí es exactamente lo opuesto. ¿Verdad? El sistema de salud universal no funciona, en ningún sitio ha funcionado, a menos que tenga algún tipo de control. Tiene que tener algún tipo de control, si no, no funciona. Y fíjate que, no sé si ustedes están enterados, que Finlandia acaba de tener una crisis tremenda por eso, ¿no? En Finlandia, en países nórdicos, que son países bastante, que tienen una afinidad que no existe en muchas otras partes, una afinidad étnica y de mucho tipo, y además han sido países prósperos tradicionalmente, y países donde el socialismo ha funcionado mejor, que todo el mundo pone de ejemplo, y simplemente no ha funcionado.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Discrepo profundamente, hermano Humberto.
Perfecto, pues venga, discrepa.
Obama tiene una tendencia, no lo es, porque yo creo que no lo es, pero tiene una tendencia socialdemócrata clara. En Estados Unidos sois absolutamente liberales porque en Estados Unidos no tenéis sanidad pública. No la tenéis.
Yo no sé por qué tú dices eso. Pues sí, la ha habido. Toda la vida la ha habido. ¿Cómo no? Aquí, antes de todo eso, cuando yo llegué aquí en el año 60...
¿La pagáis?
No, había privada, por supuesto, y la privada era barata. Pero había el que no tenía... Seguro, no tenía cómo pagarlo. Iba al Jackson Memorial Hospital en Miami,
iba a lo que aquí antes se llamaba beneficencia.
Bueno, yo no sé lo que tú... Es cuestión de semántica de nuevo. ¿Beneficencia qué cosa es? Beneficencia para mí es un orfelinato, ¿verdad?
No.
Una casa de beneficencia es una casa de un orfelinato. Bueno, es lo que estamos discutiendo precisamente son los términos, la semántica de todas estas cosas, porque los discursos se basan en palabras, y las palabras tienen un significado que no es el mismo para todo el mundo. Ese es precisamente el punto que yo quería traer. Yo me hablo de beneficencia, a mí me trae una cosa a la mente, que la casa de beneficencia en La Habana era un lugar bien famoso, donde un orfelinato...
La caridad,
eso es otro concepto.
La charity
o caridad, eso sí es un concepto, sí señor. Un concepto que creo que es bastante universal.
Es para llegar a un punto de convergencia entre tú y yo.
Ok, perfecto.
Bueno, entonces, la sanidad en los países sajones, en los países anglosajones, sobre todo en los Estados Unidos, no es la sanidad.
No sé por qué tú confundes. Mira, Canadá tiene el sistema de salud universal, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, y es otro país anglosajón. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero Estados Unidos no la tiene pública. Quien va a Estados Unidos a la sanidad pública es la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene
claro,
nada.
Claro, pero atienden, tienen atención médica, sí, claro, no se muere sin atención médica, se atienden.
Atienden como atendía aquí antes la beneficencia.
Yo no sé la beneficencia como atendía antes, ahí cómo atendía.
¿Cómo la atendía? Charity.
¿Cómo atendía, la caridad antes ahí en España? A ver, ¿qué? ¿No atendía bien? ¿No atendía bien?
Bueno, atendía mejor la sanidad pública, que no era la charity o la caridad, atendía mejor la sanidad privada, claro.
Pero la privada debe atender mejor, ¿eso no tiene nada de malo? ¿Qué tiene de malo eso?
No, si no tiene nada de malo. Si es para llegar a puntos de convergencia... Okay. En cuanto a lo que tú entiendes por liberal, que tú dices que entiendes algo distinto.
No,
a lo
no soy
que...
yo, es como se entiende aquí en Estados Unidos. Obama era bien liberal, todo el que es bien a la izquierda es bien liberal aquí en Estados Unidos. No es que
Obama era más socialdemócrata que liberal.
Bueno, esa es tu opinión, tú has dicho su opinión, eso no cabe duda. Pero el concepto en Estados Unidos es que una persona, mientras más a la izquierda es más liberal, y mientras más a la derecha es más conservador. ¿Verdad?
Bueno, ¿Vosotros tenéis sanidad pública?
Sí, ¿cómo? Pregunta. Siempre ha habido sanidad pública. Siempre ha habido hospitales donde te atienden cuando tú no tienes otro recurso, no tienes dinero. Siempre lo ha habido.
¿Que paga el Estado?
Que paga el Estado. Sí. Aquí, a nivel de condado, ¿verdad? El condado lo paga y a nivel del Estado. Porque Estados Unidos, o sea, una república como Estados Unidos, con una constitución... lo que hace es igualar a los estados en vez de los individuos, ¿verdad? Los derechos de los estados son los que se igualan bajo el sistema de república, la constitución americana.
Pero yo no estoy de acuerdo, porque eso es una falacia, porque todos los estados no pagan los mismos impuestos.
Los impuestos federales, sí. Pero ahora, hay estados que imponen impuestos a sus ciudadanos, pero cada estado lo hace.
Pero los estados federales... son asimétricos, ¿sí o no?
Bueno, volvemos a las palabritas, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos es una república donde hay una confederación de 50 estados. ¿Okay? Para la parte federal, el gobierno de Estados Unidos, la parte federal, cada estado de esos 50 tiene los mismos derechos. Tiene exactamente los mismos derechos y los mismos impuestos, por supuesto.
Desde el punto de vista federal, exacto. Sí.
Ahora, luego... cada estado es libre a hacer lo que quiera. Cada estado es libre a hacerlo. Por eso California tiene muchísimo... la gente está yendo de California porque el estado, la vida es carísima los impuestos son altísimos. Cada estado tiene esa libertad, pero eso es estatal.
Cada estado tiene su sistema de educación, ¿sí o no?
Cada estado tiene su sistema de educación, siempre fue así hasta los años 60. Los años 60,
luego son...
espérate, déjame terminar. Los años 60 del siglo pasado fue donde empezó el gobierno federal a meterse en la educación. Hasta esa época no se metía absolutamente en nada ni en la educación, ni debe meterse. La educación no debe ser nada federal, porque eso tiene que ver con el gobierno federal.
Luego son asimétricos, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo. Para que nos entienda perfectamente Paqui y Davis, que sí que nos entiende. Voy a poner un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, la pena de muerte en unos estados existe, en otros no. ¿Sí o no?
Sí, correcto.
Los matrimonios gays en unos estados existen y en otros no. ¿Sí o no?
Correcto.
Bueno, luego hay una
simetría. Los estados son soberanos en casi todo. Esa es la idea que hizo este país grande.
Claro, no, pero si el federalismo es así, sí, ya lo sé. Si el federalismo es así, lo que te quiero decir es que eso es asimétrico. Eso no es igualitario, es asimétrico.
Pero está bien, entonces es asimétrico. Ahora tú eres libre, tú no tienes que vivir en Florida si no te gusta, puedes irte a otro lado, ¿no?
Yo no digo que esté mal, Humberto, no digo que esté mal, digo que es asimétrico.
Bueno, es la idea, Hilario, donde el gobierno federal debe de ser conservador en el sentido de debe meterse en lo mínimo, lo que no hay delito, por ejemplo, vamos a hablar
ese es el liberalismo, querido.
Ahí es el liberalismo, aquí es lo opuesto, es el punto que le estoy haciendo, aquí el significado es opuesto completamente.
Bueno,
es lo que te digo, que es cuestión de semántica, no es cuestión de real, de lo que es real o no es real, cuestión de semántica, cómo se le llama a la cosa, más nada que eso.
¿verdad? Bueno, yo creo que como este punto ya le hemos dado unas cuantas vueltas y...
No, tenemos que concluir en ese punto.
¿Sí? A ver. Si
yo
tú
me
crees,
someto...
¿Tú vas a convencer a Humberto o Humberto
no,
te va a convencer?
No, yo no quiero convencer a nadie. Yo quiero establecer mi conclusión y el que establezca la suya.
Vale,
yo, perfecto. A ver, si yo tengo que obedecer a la autoridad radiofónica, yo me cuadro, me pongo firme.
No, de eso nada. Aquí cada uno tiene su... Vale, hombre,
pues entonces,
aquí hemos traído... Claro.
Bueno, pues entonces yo quiero establecer mi conclusión.
Hala, que yo estoy deseando escucharla, Hilario.
Mi conclusión es que la democracia básica, aunque Estados Unidos es la primera democracia del mundo, que eso ya sabe Humberto, que es mi pensamiento y que se lo he dicho muchísimas veces, y que en eso estamos de acuerdo, pero es curioso, Estados Unidos es un país muy joven, que tiene 200 años de existencia como país, un país muy joven y muy rico, muy potente, es el primero del mundo, la primera democracia del mundo. Pero la democracia viene de Europa. La democracia viene de Europa. Es Europa la primera demócrata. Y la democracia de Estados Unidos, antes que Estados Unidos, existía sus padres o sus hermanos mayores o sus fundadores, que es el Reino Unido. Y que el Reino Unido de la Gran Bretaña, que entonces no era el Reino Unido, o era menos unido, o era de otra manera, porque entonces no existía el nacionalismo, en 1773 me parece que es la independencia de los Estados Unidos, corrígeme. Pues ya era demócrata, Inglaterra es más demócrata que Francia, era antes que Francia era demócrata, porque Inglaterra es demócrata desde el año 1648, en el que el Parlamento inglés impone a Jorge VI el Parlamento, la monarquía parlamentaria, y limita sus poderes, limita los poderes del rey de Inglaterra. Y Estados Unidos se hace independiente casi un siglo y pico después. Y naturalmente, de aquellos polvos, y esto es para bien, vienen estos lodos. Es decir, Estados Unidos es un país que nace ya demócrata, porque sus padres eran demócratas. Lo que pasa es que Estados Unidos adopta la forma de gobierno de república, al revés que su padre, que los Estados Unidos, que Inglaterra, perdón, tonto soy, estoy liándome aquí. El Reino Unido es monárquico, Estados Unidos adopta la forma republicana, y entonces Estados Unidos pues establece su propio régimen y se convierte en la primera, uno de los países más jóvenes del mundo y es la primera democracia del mundo. Esa es mi conclusión. Ahora, eso no significa que ese igualitarismo que ellos predican y propugnan sea tal, porque no lo es.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radio General.
Bien, vamos a ver qué dice David de todo esto, porque tú y yo hemos conversado mucho, pero David no ha dicho mucho. Vamos a ver qué dice.
No, yo estoy contento con participar en esta tertulia, por supuesto que sí. Me parece oportuno destacar cómo esa diferencia de perspectivas sea muy interesante, ¿no? La perspectiva estadounidense y la perspectiva europea, en este caso, son muy distintas, pero igualmente son muy, pero muy interesantes. Lo que me parece oportuno destacar, Humberto, si me permites, es este. Vamos a ver, ¿estarías de acuerdo tú con definir liberal la sanidad estadounidense?
Hoy en día es bastante liberal. En el sentido nuestro, liberal, es bastante a la izquierda. Obama que trató de que todo el mundo tuviera eso, pero para hacerlo lo hacen con subsidio. Entonces el resultado fue que al tener subsidios del gobierno federal, todos los hospitales y todas las cosas médicas expandieron hasta por gusto, contando con los pagos del gobierno federal, que son muchos, esos son millones de dólares. Entonces el costo de la medicina, mientras la inflación aquí se ha mantenido a 2 o 3% anual, el costo de la medicina ha sido 15 al 20% anual y cada año ha seguido aumentando ese nivel, de modo que hoy en día una familia normal de 40 y pico de años con dos muchachos paga unos $1,500 mensuales de sanidad, cosa que es incosteable. Entonces las únicas gente que compran ese Obamacare son los que tienen subsidio del gobierno, los que tienen subsidio sí la compran, los que tenían sobre todo condiciones preexistentes, de que está muy enfermo, que está una cosa que no hay forma de asegurarse, no se aseguró a tiempo, porque mucha gente prefería tener cualquier tipo de lujo antes que pagar una prima de seguro, que eso es una cosa que es un, vamos, si tú dejas que haya libertad, pues es una cosa que cada ciudadano puede elegir por sí mismo. Si tú se lo impones, pues entonces es lo que trata de hacer el gobierno en este caso, y se vuelve incosteable. Cada vez que el gobierno se mete en algo, la cosa cuesta 100 veces lo que cuesta en el privado, ¿verdad? Aquí la sanidad antes funcionaba perfectamente bien y era barata, y el seguro, podías pagar una prima de seguro razonable todos los meses y tener tu familia cubierta. Había gente que no la pagaba, sí, es verdad, y eso tenía que ir a la caridad, como dice. Pero que es lo correcto. Ese es otro concepto, mira, que es muy mucho para mí es bastante bastante significativo. El término justicia social. Justicia social es un término que todo el mundo hoy entiende y una cosa muy buena, porque todas las cosas que tratan de promover y imponer son siempre con bueno, suenan bien, porque si no suenan bien no se podrían vender, ¿verdad? Entonces, el término de caridad se ha eliminado. La caridad ya no existe prácticamente.
En todas partes, querido, se ha eliminado. Sí, en todas partes.
¿Y tú crees que eso es bueno?
Pero existe, es que existe.
Lo que pasa es que no se le da ese mismo trato, porque, por ejemplo, aquí la cantidad de personas que vienen de fuera y automáticamente se les da... El médico se les da absolutamente... Pero
porque tienen derecho a la justicia social, en vez de por caridad. Claro. No se le da caridad, ¿verdad? Es caridad, porque claro. eso debe ser... Caridad sí es voluntario. Justicia social sí es impuesto.
A ver...
Esta es la diferencia básica, ¿verdad?
La charity, la caridad, es un concepto cristiano. Pero...
Tú lo llamas cristiano, pero la caridad existía antes que existía el cristianismo. Eso no, la caridad siempre ha existido. La caridad es cuando tú voluntariamente ayudas a otro ser humano,
claro,
a otra
causa, ¿verdad?
La justicia social es cuando te la imponen.
Y los carnavales han existido antes de la iglesia, las
claro,
calendas,
también han
las
existido
actuales,
la, claro.
Todo. Pero tú dices...
La democracia también ha existido antes.
Tú dices que la sanidad pública y gratuita es para los subsidiados. Aquí la sanidad es gratuita de manera universal para todos.
¿Y tú crees que esa sanidad, en primer lugar, hay una diferencia básica entre España y creo yo entre Europa en general y Estados Unidos en cuanto a la sanidad? Lo que encarece la sanidad aquí, además de que cuando el gobierno federal se metió, eso ya lo encareció muchísimo más, pero antes de eso ya lo iba encareciendo el sistema legal de Estados Unidos. Y aquí te ponen el litigio por cualquier cosa, te ponen una reclamación civil. Y entonces el sistema médico fue el blanco de muchas de esas cosas, y por gusto, porque te hacen una reclamación civil sin razón, ¿verdad? Un médico de buena fe te hace un diagnóstico, algo sale raro y pasó tal cosa, entonces después que pasó dice, no, te debía haber hecho tal prueba y tal otra cosa y tal cosa. Entonces como ese tipo de cosas, cuando empezó esto, el gobierno federal meterse en esto, en los años 60 empezó eso, y eso encareció el sistema privado bastante. Por gusto, porque el sistema legal lo hizo así, se calculaba, yo estoy en estadísticas, seguro, toda la vida, ¿verdad? El sistema legal se calculaba por lo menos el 50% del costo de los gastos médicos privados aquí en Estados Unidos. Y eso era, hay que entrar en un parte de seguro, que quizás sea demasiado para este tipo de cosas, pero hay un concepto de negligencia. Negligencia es el no actuar como un hombre prudente actuaría en circunstancias similares. Eso es lo que es negligencia, simple, y negligencia es la base de la responsabilidad civil, donde se puede reclamar muchas cosas. Pero hay otro concepto de negligencia cuando es estricta, y eso es negligencia, cuando ya tú debías de tener tomar cuidados extremos y no los tomaste. Un ejemplo clásico y fácil de entender, porque no quiero expandirme demasiado, porque hablar, yo soy demasiado hablador. Pero fíjate, si tú tienes un perro y el perro muerde a alguien, eso fuiste negligente, no cuidaste a tu perro y se te escapó o lo que sea, murió a alguien. Eso es negligencia. Si tú tienes un león, tú supones que tú tengas cuidados especiales para que ese león no se pueda escapar. Bueno, son dos cosas distintas.
Ese término semántico es el mismo.
Bueno, eso son las definiciones de negligencia, ¿verdad? Definiciones de seguro, de la ley.
Bueno, pero eso es en todas partes.
De acuerdo.
En todas partes del
de
mundo.
Acuerdo, pero aquí para ponerte una reclamación civil por cualquier cuestión médica, lo que aplica es negligencia, no negligencia.
Vamos a ver. Si lo ideal, Humberto, vamos a ver. Lo ideal es lo que tú tienes. El problema es que lo que tú tienes es muy difícil de que vosotros podáis aplicárselo a todo el mundo, pero eso es lo ideal.
Bueno, yo quiero hacer una puntualización.
Lo ideal es que llegue un negro a la presidencia del gobierno, eso es lo ideal, ¿por qué no? Eso es lo ideal. Si ya digo que sois la primera democracia del mundo, eso es lo ideal. Ahora bien, lo ideal también es que la sanidad sea gratuita y sea universal, pero eso es insostenible. Eso en Europa ya está empezando a ser insostenible. Y en
pero,
España...
Hilario, tú dices que la sanidad es gratuita para todos. Yo no estoy de acuerdo contigo, porque la sanidad es gratuita, digamos, tal cual, si es gratuita, es que no paga absolutamente nada para determinadas personas. El resto de los mortales aquí están cotizando un tanto por ciento de su salario para la seguridad social.
Y sí, pero tanto, la mayoría... Pero no, pero una cosa es la seguridad social, que son
ya,
las
en ese porcentaje. Sí, no. Es que dentro de ese porcentaje está está la seguridad social, las pensiones y el gasto médico.
El gasto médico lo paga las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Vamos a ver si no lo entendemos. Que aquí hay una gran equivocación. Tú vas al médico y lo que te recetan lo paga tu consejería, la consejería de sanidad de tu comunidad, es quien lo paga, no la seguridad social. La seguridad social es la que paga tus pensiones. Lo que pasa es que es un requisito indispensable para que la sanidad sea gratuita ser afiliado a la seguridad social. Pero el coste de tu receta médica, lo paga la consejería de sanidad de tu comunidad.
¿Y los, ¿Y los que no pagan esas cuotas, entonces qué hacen?
Los que no pagan esas cuotas, pues tienen sanidad privada.
Ya.
Y los que no pagan esas cuotas, pues van a la caridad, a la charity, a la beneficencia.
No, y a la seguridad social. Y a los médicos de la seguridad social, te van igualmente.
Sí, bueno, los extra... Tú te
ahora
refieres
de calidad
los...
ni nada.
Sí, pero lo paga la consejería tuya, tu consejería. La consejería
esos son los que están gratis, esos. Ese grupo, ahí donde yo diría
sí,
que son
pero
gratis.
Tú,
los demás, ¿no?
Sí, pero tú, vamos a ver, tú por ser afiliado a la seguridad social, tienes derecho a la sanidad pública. Y la sanidad pública, y tú cotizas a la seguridad
hay
social.
Hay un porcentaje de ese dinero. Tú pagas un porcentaje para los desempleados,
sí, pero
para
como...
la gente que están en el paro, para la gente y para sí. pensiones y para gastos de médicos.
Sí, pero la mayoría, sí, pero esa cotización es un copago entre la empresa en la que tú trabajas y tú. Es decir, la que paga la mayor parte de la seguridad social es tu empresa y tú pagas una parte más pequeña.
Efectivamente, pero no te resulta gratis.
A fin de cuentas hay que pagarlo.
Claro. Pagas menos, hay que pagarlo.
Sí,
claro.
Pero en Estados Unidos se paga más. Se paga más.
Sea más o sea menos, hay que pagarlo, ¿verdad?
Evidentemente.
Y claro, pero hay que pagarlo. Lo mismo da que sea más que menos. Eso, más que menos depende de la eficiencia que se haga la cosa.
Pero se paga más y la sanidad no es universal, lo sabes.
Bueno, ya eso lo hemos discutido, ya se lo hemos discutido. Vamos a dejar que Davis nos diga cómo es la cosa en Italia, pues todavía no hemos enterado. Exacto. Cómo es en Italia.
Vamos a ver, en Italia efectivamente la sanidad se paga muy poco, pero lo que está sucediendo es que lamentablemente la sanidad pública funciona de forma cada vez peor. Claro, y eso es un gran problema, porque tenemos colas, infinitas, antes de poder encontrar la posibilidad de visitar al médico. Tenemos colas infinitas, así que siempre, cada vez más, tenemos la necesidad de dirigirnos, por ejemplo, a la sanidad privada. Claro. La sanidad privada, perdón. Entonces, con lo privado tenemos que pagar y se paga mucho. El público en Italia se paga. Por supuesto que no se pagará como se paga en España. Tampoco
casi
como
igual, Davis, casi ¿sí? igual. En Europa
casi tenemos, igual.
Tenemos un régimen claro. muy parecido, excepto aquí, en Francia. Sí. En Francia, cuando tú vas al médico,
¿sí?
Al médico de la sanidad pública, ese médico en Francia te cobra el 20% de lo que del coste de la consulta. O sea, tú tienes que pagar al médico el 20%.
Eso es. En Italia un poquito menor, ¿no? La suma que tenemos que pagar es menor. Pero igualmente el problema universal es que cada vez más la sanidad pública está empeorando.
Pero entonces aquí sí, claro. En España es distinto, porque aquí tú pagas una cuota al mes, así vayas a un médico como si vayas a 50. Lo
pequeña,
único que pasa...
pequeña, una cuota pequeña.
Muy, hombre, comparándola con Estados Unidos, aquí es una ridiculez. No, porque pero, aquí a lo mejor estás pagando 60 o 70 euros como mucho al mes.
No, Paqui, pero tú aquí pagas una cuota pequeña porque la mayor parte de esa cuota la paga la empresa.
No, estamos hablando de la empresa privada, de la sociedad privada.
Sí, sí, de la empresa privada. Aquí sí. paga seguridad social todo el mundo.
Estoy hablando de una sanidad privada, no de la seguridad social.
Ah, sí, sí.
No, estamos hablando de la sanidad privada.
Vale, eso es otro mundo.
Eso es lo que estamos hablando ahora, ¿no, Davis?
Sí, sí, por supuesto. La sanidad privada en Italia se paga muchísimo.
Aquí no, aquí la verdad
cada es que... Cada consultación, mira, puede costarte entre los 250 y 300 euros.
Pues aquí estamos reyes, vamos.
No, aquí, porque vosotros los de la ONCE tenéis un concierto distinto con Sanitas. Cuidado. No,
en absoluto. Sí, en hombre, por favor, que yo estoy pagando de mi hijo. O sea, mi hijo está pagando y el otro y mi nuera y no están
pero
en la ONCE.
Jóvenes.
Están
pero no por pero lo que son... es... Vamos a ver, yo aquí estoy... Bueno, mi mujer, yo no, porque yo me doy...
Porque a partir de los 70 años es verdad que la cuota te sube a 200 euros, pero por debajo del 70 euros, digo, de 70 años, la cuota a lo mejor tiene 60, 70 euros... Y hombre, no me vas a comparar con
300 al mes.
Pero al si mes. Usted dice que está pagando 300...
Si, eso lo, multiplicas, si eso lo multiplicas por 12, tú pagas 720 euros.
Pero él te está hablando 300 euros al mes, Hilario, no al año.
No, 300 euros al mes paga Conchi.
No, pero está hablando... bueno, Conchi me extraña, porque creo que son 200 lo que se pagan, pero vamos, no lo sé. Pero lo
Conchi
que te
paga...
quiero... Davis está diciendo que ellos pagan en Italia en torno a los 300 euros mensuales.
No, ¿no? Davis ha dicho Paqui, eso. No mensuales a cada consultación que tienes que hacer. Cada consultación.
Cada visita al médico.
Te vas a pagar.
Cada visita al médico.
Cada visita médica, eso es.
Cada visita al médico, eso es un fenómeno, una cantidad.
Es un fenómeno, sí. Eso es más que en Estados Unidos.
Pero bueno, es que todo eso tiene su consecuencia, ¿verdad? Porque nada de esto, el problema es que las cosas, los recursos no salen del aire.
Claro.
De algún lado salen, hay que tener que pagarlos. Entonces todo lo que tú dices, todo suena muy bien por aquí, porque el político te vende la idea tal y la otra idea, y eso hay
que... No, yo no digo nada. No, que yo no digo nada. Si yo soy un tío protestón, tú lo sabes.
Te quiero decir que todo tiene su causa y todo tiene su cosa, pero este ya nos hemos extendido bastante para este programa. Yo creo que este tema hay que seguirlo en otro, porque es bueno. Vamos a hablar un poquito de, porque yo en eso sí les puedo enseñar un poquito. Yo creo que aquí nadie sabe de seguro como sé yo. Yo estudié, esa fue mi carrera, y yo sé de estadística y sé las consecuencias y sé lo que hace falta para mantener los costos bajos de las cosas, ¿verdad? Sé lo que cómo funcionan las estadísticas. Y eso podemos discutirlo con mucho gusto, porque eso me ha impresionado lo que ha dicho Davis, que eso, una consulta médica en Italia son 250, 300 euros.
De forma privada. Pero lo que pasa es que estás obligado a pagarla mensualmente, ¿me entiendes? Si tú no quieres, si tú no estás obligado a pagarla mensualmente, entonces, cuando vas porque lo necesitas, tienes que pagarla. Puedes pagarla 200, puedes pagarla 300... Puedes pagarla lo que te ocurre.
Por eso, pero si tú no haces eso y vas a la pública y no te atienden cuando te hace falta un médico, ¿de qué sirve que sea universal? Eso no me sirve de nada.
La sanidad pública en España, y lo sabe Paqui, Humberto, es mejor que la sanidad privada.
Totalmente.
Tiene mejores médicos, mejores equipos, mejores hospitales, y mejor todo que la sanidad privada.
Es la demanda, o sea, la cantidad de tiempo que tienes que esperar para las cosas, porque por lo demás, fantástico.
Exacto. Hay otro punto que es clave en todo este asunto, es la cantidad de personal disponible, personal médico disponible. La cantidad de médicos, la cantidad de enfermeros, la cantidad de lugares que porque eso lo limitan aquí, la sociedad médica, la asociación, la médica EMA, American Medical Association, limita el número de médicos. Las universidades limitan el número de médicos que gradúan cada año. Para graduarse de médico no es fácil, es muy muy restringido aquí estudiar la carrera de médico, y entonces pues eso la escasez de médicos también limita eso, limita muchas cosas. Hay muchos temas a discutir en este sentido, así que si quieren hablar de eso, porque nos hemos salido un poquito de las elecciones, pero bueno,
es que aquí el tema de las elecciones lo hemos dejado totalmente aparcado con la idea de dar las definiciones de liberal y demás. Al final se nos ha pasado todo el programa y sin embargo nos ha quedado pendiente pues de todos los temas que teníamos aparcados.
Eso ha sido el jefe.
Y hablamos de justicia social y
totalmente
caridad.
Totalmente de acuerdo contigo, Hilario, totalmente.
Justicia social y caridad, eso es la cosa. Vamos.
Así es que el jefe tendrá que poner otra fecha para continuar con lo que realmente teníamos que haber hablado hoy, ¿no?
Bueno, él ha dicho que definamos el concepto que tenemos de liberal, él ha definido el suyo, que es casi igual. Nosotros hemos definido el nuestro, que es casi igual. Hombre, hay distingos.
Son opuestos, Hilario, no nos entendemos, somos opuestos completamente. No nos entendemos, fíjate que la verdad es que desperdicié bastante saliva hoy. Porque, oye, yo creí que había, que se entendía, de que aquí por liberal se entiende, mientras más a la izquierda, más liberal. Que es lo opuesto que entiendes tú, yo no sé cómo tú...
Hay una frontera, querido, entre lo liberal y lo socialdemócrata, o el socialismo democrático, hay una frontera. Y eso tú lo sabes mejor que, también como yo, o mejor.
Quizás debíamos hablar de lo que es el liberalismo y conservador en México y cómo pasó allá con Maximiliano y esa cosa, quizás nos entendemos más porque hasta de ahora no nos hemos entendido mucho.
Bueno, entonces, ¿qué os parece si dejamos una tercera para continuar con lo que realmente se nos quedó de la primera tertulia que hemos hecho sobre ese tema, el voto útil? Yo quiero que contéis bien a los oyentes qué es el voto útil y una
yo
serie
no
de cosas.
¿Eh? Yo no voto.
Bueno.
¿Tú? Si él no vota.
Entonces después rebotarás. Cuando veas lo que
entonces,
sale.
No tienes derecho a quejarte, tú no votas, no tienes derecho a quejarte, no participas.
No, para nada. ¿Y a quién me voy a quejar? Si no me va a escuchar nadie, ¿a quién me voy a quejar?
Ya, si bueno, no hay... pues...
No, lo del voto útil, mira, lo del voto útil es algo absolutamente político, arbitrario y convencional. Todos dicen, el voto útil, dice, ¿cuál es el voto útil? Dice, el mío, el que me hagas a mí, vótame a mí que es el voto útil, eres el voto útil.
Ya, pero ¿y el voto útil no viene provocado por la mala gestión que hay hoy día con respecto a cómo están las votaciones, cómo viene el recuento de votos, cómo se produce, cómo se consigue en cada escaño dependiendo de lo que se vote en cada lugar?
¿Pero qué es el voto útil?
Por eso.
Definamos voto útil. Si es que...
Pues el voto útil, por ejemplo, tú imagínate que si tú vas a votar a un partido pequeñito que esos votos no conducen a nada porque no le van a llevar a conseguir ningún escaño, pues todos esos votos están perdidos.
Pero es que precisamente yo estaba criticando la barbaridad del poder atomizado, porque estaba yo criticando que en el Parlamento español hay 14 partidos.
Claro, pues eso, por eso, pues eso, es que eso es una de las problemáticas.
Que eso, porque, es una barbaridad.
Claro. Uh-huh. ¿Ahí debéis también en Italia ocurre ese tipo de cosas o no?
Sí, más o menos sí, más o menos sí. Por ejemplo, en partidos bastante parecidos como son los de la izquierda, en cierto sentido, o de la derecha igualmente, ahí está la lógica del voto útil, porque si voy a votar un partido más pequeño, le voy a quitar votos a el otro partido, entonces pueden ganar los de lo que pertenecen al partido adverso. Y eso es un lío. Pero en mi opinión no se puede hablar de voto útil. Esa es una cosa que no se entiende.
De acuerdo.
No se entiende porque claramente cada partido tiene su interés.
Claro.
El voto útil es lo que tú crees que es el voto que te permite hacer que el partido que tú vas a votar pueda lograr el poder.
De acuerdo.
Eso es el voto útil.
Totalmente.
De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que ahora que ya estamos de acuerdo en algo, es hora de terminar esto. Así que vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban por correo electrónico. ¿Dónde nos pueden escribir, Paqui?
A tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, Ario, dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con la EIA mayúscula.
Perfectamente. Entonces, Davis Oneto, Lario Alonso, Paqui Sánchez y un servidor, es hora de que se despidan, si les parece bien. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, yo creo que sí.
Otra cosa, y gracias por haberme invitado, ¿eh?
Otra cosa en la que estamos de acuerdo. ¡Aleluya! Estamos muy bien. Vamos entonces a agradecer a los oyentes su atención, invitar a todos, sin excepción, que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.